hombre está en la más absoluta oscuridad, es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas noches, feliz año nuevo para todos. El 2009 ha comenzado y con él renovamos esperanzas e ilusiones y queremos juntos compartirlas aquí en su casa, en la Casa de la Radio, en Radio Nacional de España. Y ya estamos aquí, fieles a nuestra cita, y es para todos nosotros un placer compartir este tiempo. Las gracias a todos los que están ahí por la escucha, por la compañía y por elegir este tiempo para estar en estas nuevas horas del año con nosotros. Y hoy hemos preparado un programa especial, una emisión que hemos titulado Maestros del Misterio. Han sido muchas las personas que antes que nosotros han estado en este mundo, abriendo puertas hacia ese universo del misterio. Algunos de ellos ya no están aquí físicamente con nosotros, pero sigue su espíritu, sus enseñanzas y su ejemplo. Y nosotros no queremos olvidarles, queremos rendirles tributo de gratitud y respeto, sobre todo a esos que nos enseñaron este camino mágico de los misterios. Nuestra compañera nos avanza alguna de esas personalidades que van a estar en nuestro programa alzando su voz. Pero antes de recordar que nuestro chat, ese invento nuevo, está ya en marcha, ese punto de reunión en el que cada día más personas se están acercando. La forma de entrar, ya sabéis, en nuestra página web www.espacioenblanco.es. Entráis ahí, buscáis chat, lo pincháis y seguro que hay un montón de gente compartiendo este rato. Y después de esas primeras informaciones, aquí van los temas de nuestro programa de hoy.
Son muchas las personas que han abierto este camino nuestro. Hoy queremos recordar a unos pocos. Personas que nos hablaron por primera vez de ovnis, de milagros, de lugares mágicos. De apariciones marianas o de esas extrañas voces del más allá, llamadas psicofonías o parafonías. Esta noche van a pasar por este espacio en blanco especial personalidades como Joaquín Gómez Burón, que nos llevará hasta los misterios del Palmar de Troya. Y no podía faltar el maestro de la parapsicología, Germán de Argumosa, que nos llevará al mundo de las psicofonías. Serán unos minutos de recuerdos, de voces vivas llenas de enseñanzas, para no olvidar que ellos han estado aquí y han sido nuestros maestros. Y comenzaremos relatándoles la auténtica historia de uno de los lugares más especiales de la España mágica. Y nos la relatará un obispo dimisionario del Palmar de Troya. No os lo perdáis. Con esta especial historia os dejamos.
Thank you.
ya vamos a contaros esta primera historia con todo un maestro, el primer maestro que visita el espacio en blanco. Hace años que nos dejó, pero sus enseñanzas siguen vivas. Lo vais a comprobar así lo escucháis, ya veréis qué individuo. Él estuvo mucho tiempo siguiendo, investigando y siendo protagonista de una de las historias más rocambolescas de este país. Basado en unas apariciones, se montó toda una nueva iglesia y todo un follón que ya veréis. Nuestro invitado estuvo a punto de ser nombrado obispo y dimitió. Incluso fue amenazado de muerte, pero conoce muy bien la historia. Va a ser muy interesante escuchar. Es Joaquín Gómez Burón.
El 30 de marzo de 1968, cuatro niñas, vecinas del Palmar de Troya, aseguraron que se les había aparecido la Virgen en un lugar de la finca de la Alcaparrosa. Curiosos y creyentes peregrinaron a El Palmar en busca de milagros. Dos años más tarde, los astutos Clemente Rodríguez y Manuel Alonso se apropiaron de las supuestas apariciones marianas. Las niñas quedaron apartadas de la escena. Clemente era el vidente celestial y sin que nadie le hiciera competencia, sufrió su particular pasión. El 22 de diciembre de 1974, seis años después del principio de los acontecimientos, Clemente y Manuel fundan la Orden de los Carmelitas de la Santa Faz. Un año después, la congregación compra unos terrenos en la zona de las apariciones del Palmar de Troya y junto al pueblo se construye una basílica concebida como centro de la cristiandad. Allí se ordenan sacerdotes y obispos llegados de distintos puntos de la geografía española y algunos de nacionalidad extranjera.
Primero fueron un grupo de personas las que afirmaron que la Virgen se había aparecido en el Palmar de Troya, como en otros muchos puntos de España. Pero luego, uno solo de esos videntes acaparó todo el protagonismo.
¿Qué ocurrió realmente en el Palmar de Troya? ¿Es cierto que se apareció la Virgen? ¿Ha sido todo un fraude premeditado para crear un imperio económico a costa de la fe?
Nadie mejor que nuestro invitado puede despejar las dudas al respecto. Veamos lo que opina.
Pues si te parece, Joaquín, comenzamos a contar la historia desde el principio, antes de hablar del Papa Clemente o el Papa Gregorio XVII. ¿Cómo comenzó todo ese asunto?
Bueno, pues esas niñas habían ido a buscar flores para un altar que le iban a poner en el colegio a la Virgen. Vieron entre las ramas de un lentisco, que es un árbol silvestre que hay por ahí, por aquella zona, vieron unos ojos. Y ellas lo que contaron cuando volvieron al pueblo era que habían visto unos ojos. Uh-huh. Y luego la gente dice, pues los ojos, empezaron a decir la Virgen, porque la Virgen estaba apareciendo en aquella época en una población muy cercana allí que se llama El Mimbral.
El Mimbral.
Mimbral, pues era la Virgen. Realmente las niñas a la Virgen no la vieron. Lo que pasa es que al día siguiente acudieron al mismo sitio pues varias personas, y algunas de ellas la vieron, Rosario Arenillas, Antonio Anillitos, Pepe Cayetano, que son los videntes antiguos y los que siguen siendo videntes. Una cosa que hay que decir antes de seguir adelante es que el Palmar sigue al margen de Clemente. Es decir, que Clemente ha montado su emporio económico y eclesiástico y todo lo que tú quieras, pero el Palmar sigue con sus videntes primitivos al margen del movimiento del Papa Gregorio XVII.
Ya. Y todo esto empezaba en el 1968.
Sí.
Hace 27 años. Sí. ¿Tú te enteraste en el 70 de la historia?
Sí, yo acudí en el 75 y había una concentración de miles de fieles, porque eso, no sé, se difundió. Hay que tener en cuenta que los devotos de la Virgen forman en España, son varios cientos, quizás miles de grupos, uh-huh. y están muy en contacto unos de otros. Y es fácil ver a los mismos devotos de Garabandal, verlos en el Palmar, o verlos en Dúrcal, o verlos en los sitios que se aparece la Virgen. Eso se extendió enseguida, y bueno, el día que yo llegué allí, mi asombro más grande fue pues esa cifra que te digo, que me dio la Guardia Civil de Tráfico, que habían acudido 40.000 personas.
40.000 personas.
Aquella finca. Esa noche, pues hubo, bueno, yo la verdad que nunca llegué a ver a la Virgen, pero hubo apariciones de la Virgen, de San José, San Juan de la Cruz, el Padre Pío, que no solamente se aparecía la Virgen, y luego cuando se aparecía Jesucristo, a veces aparecía como Jesucristo, otras veces como nuestro Señor, otras veces como Dios. Es decir, ellos distinguían quién era de los tres, no sé cómo lo distinguían.
Ya, ¿quién era lo que veías? ¿Quién lo veía? ¿Esas tres personas que has dicho?
No, esas son muchas más. Yo te he dicho, he nombrado estos que siguen siendo los videntes, que son cinco o seis que siguen siendo fieles a ese movimiento, que ahora son enemigos de Clemente. Ya. Y que siguen viendo a la Virgen, y que cualquiera puede verlo eso los sábados por la tarde. Se acerca a la carretera que va de Utrera a Cádiz, donde está el Palmar, junto a la basílica, a la catedral que mandó construir Clemente. Y allí verá, pues, al caer de la tarde, como un grupo, como unas 100 personas, pues se reúne tranquilamente, reza el rosario. Y bueno, puedo garantizar que ahí se pueden ver cada sábado tres o cuatro o cinco éxtasis de videntes distintos que están viendo a la Virgen y recibiendo mensajes. Yeah. Y a veces se producen también las comuniones místicas, que fueron los primeros fenómenos místicos que se empezaron a producir en el Palmar, sorprendentes, cuando empezó el fenómeno del Palmar. Que Clemente, lo que pasa es que Clemente se unió, Clemente apareció por el Palmar. Era aquello un movimiento meramente popular que apareció por el Palmar por curiosidad.
Ya, no me adelantes lo de Clemente, si te parece, y lo hacemos en la segunda parte.
No,
lo que digo, algún dato,
lo sí. Que digo es que hay que justificar por qué Clemente acaparó el fenómeno del Palmar. Pues es que verdaderamente, pues en un principio fue el vidente que más éxtasis tenía y el vidente que sufrió fenómenos más espectaculares.
Ya.
Yo he conocido una sangración de una herida de Clemente en el costado, la llaga de Cristo, que duró varios días.
Y salía mucha sangre, ¿no?
Salió, dicen que es el que llevaron a salir 16 litros de sangre. Pero bueno, eso es difícil de medir. Lo que sí es curioso es que después esa herida, que era profunda y amplia, se fue cerrando poco a poco y se cierra del todo y no queda ni una cicatriz. Entonces es lógico que los demás videntes aceptaran a Clemente como líder en aquellos momentos, puesto que era el que más espectáculo daba de tipo religioso.
Joaquín, a mí me gustaría un poco, para la gente que no ha estado, no conocemos el lugar, yo no lo conozco, he intentado ir varias veces y nunca he sabido exactamente llegar, ¿dónde está situado y cómo es la zona? Y un poco situarnos en esa España del 68.
Pues es una zona de principalmente dedicada al cultivo de olivo y de algodón. Es un paisaje de unas colinas suaves, ya muy, muy desgastadas, y está pues a unos 15 kilómetros o 20 de Utrera, en la aldea del Palmar de Troya, una aldea que se hizo hace unos cuantos años, quizá primero de siglo, más bien como refugio de los trabajadores que iban a esa zona a la recolección de la aceituna y del algodón. Entonces ahí la filosofía de la gente es una gente pobre, son casi todos braceros que ahora están acogidos al subsidio ese de
a los peros, a los paros, algo así.
Sí. Y a estas personas, pues aquello del fenómeno de la Virgen le vino muy bien, porque al fin y al cabo el nombre del pueblo se difundió, que eso era pues un orgullo para ellos. Y luego muchos de ellos tuvieron un trabajo muy bien remunerado construyendo la catedral de Clemente.
El fenómeno exacto ocurría en una finca que era de alguien.
La finca era de un marqués,
al
lado de la carretera, y ahí fue donde las niñas aquellas, cuando fueron a coger unas flores, dijeron que habían visto unos ojos, y de ahí después al día siguiente fueron personas mayores y vieron a la Virgen. Entonces esa finca era del marqués, y el marqués, bueno, consentía que se invadiera la finca, pues eso era ya diariamente, ¿no? Las concentraciones de los devotos, que eran cada vez más. Luego cuando hubo ya unas aportaciones económicas, pues claro, en el Palmar pasa como en todos los lugares religiosos. La gente que llega y se convence de aquello y tiene una devoción muy muy arraigada, pues da donativos. Allí hubo donativos importantes. Yo sé, por ejemplo, de una señora norteamericana, porque estaba yo allí, que dio $1,000,000.
$1,000,000, ciento y que, sí. No sé cuánto sería la fecha, 60, 80 millones de pesetas mínimo.
Sí, mínimo eso. Y luego llegaban, durante el mes de agosto de ese año 75, llegaron de Estados Unidos hasta 6 vuelos charter diarios al aeropuerto de Sevilla.
¿Diarios?
Diarios.
Americanos, claro.
Americanos. De modo que aquello de verdad era una cosa que hoy día, lo que pasa es que luego eso se ha tomado a broma y ha quedado así un poco disuelto por el desprecio del clero oficial. Y porque Clemente ha destrozado todo lo que allí pudiera haber de bueno. Pero vamos, yo estoy convencido que el Palmar de Troya, de no haber sido porque Clemente funda la orden de los carmelitas, de la Santa Faz, que yo lo llamo de la dura faz, pero bueno, si no llega a armar con sus secuaces ese clero y se nombra papa, Clemente, el Palmar es hoy día un sitio tan importante o más que Lourdes o Fátima, porque ahí han ocurrido muchísimos más fenómenos y con más frecuencia.
Antes de que me sigas contando cosas de Clemente, para ti que has estado allí, que has vivido el fenómeno desde el principio, ¿te queda claro que había algo realmente? Es decir, que bueno, la Virgen, no sabemos quién, pero se aparecía y había fenómenos paranormales, había comuniones místicas. Me contabas que habías visto a gente correr de rodillas como una moto.
Sí, eso lo he visto. Yo no he visto nunca a la Virgen, y además yo no soy creyente, que difícilmente puedo ver a la Virgen. Me hubiera gustado, de verdad. Pero yo he visto allí comuniones místicas, como tú dices, pues, yo, ya en tantas ocasiones que ya había una comunión mística cerca de mí y ya ni miraba.
Sí, pero aparecía la hostia de verdad y...
Aparecía la hostia, yo llegué a hacer una de esas comuniones místicas con mi máquina, que era una Kodak Instamatic 104, que me costó 1000 pesetas, pero que no fallaba, con el cubo flash. Llegué a hacer 4 fotografías de una comunión mística
en la que aparecía la hostia y el...
Sí, eso se produce, y eso sigue produciéndose ahora, con menos frecuencia que antes, porque ahora acude menos gente, hay menos videntes, pero se sigue produciendo. Eso es una cosa de verdad incomprensible. Claro, los parapsicólogos dicen, eso es un aporte. Yeah. A mí dígame usted lo que quiera, que es un aporte. Usted parapsicólogo me define eso como un aporte, pero eso hace 50 años sería que era un milagro.
Yeah.
Porque es que dice la vidente que está en éxtasis, que aparece Dios, que le va a dar la comunión. Entonces, pues la gente que está allí la rodea para no perderse detalle, saca la lengua y uno de los procedimientos. De golpe aparece encima de la lengua, aparece una sagrada forma, pero vamos, totalmente deformada. Otra mecánica del fenómeno: aparece en la lengua un puntito blanco que se va extendiendo, se hace cada vez más grande. Eso puede durar hasta 20 minutos. Forma la hostia completa. En ocasiones, sobre esa hostia completa en el centro, cae una gota de sangre que se desliza un poco por la hostia formando una cruz.
Sí.
Sí, y ya para colmo, en ocasiones esa gota de sangre se multiplica hasta tal extremo que la sangre le cae al vidente de la boca hacia el pecho. Es una sangre que desaparece en el aire antes de llegar al suelo. Eso hay filmaciones que lo confirman.
Eso lo has visto tú, Joaquín, se ha filmado. Y además, lo que me contabas de éxtasis y gente que de repente sale de rodillas, no sé si con los ojos cerrados, corriendo por...
No, hay que tener en cuenta una cosa, que éxtasis, los éxtasis se pueden simular o pueden ser éxtasis histéricos.
Uh-huh.
Pero allí, además, yo fui con nuestro común amigo Fernando Jiménez del Oso,
uh-huh,
y hace un programa de televisión, y algunos videntes que estaban en éxtasis les colocábamos el foco para filmar enfrente de los ojos, ni siquiera se contraía la pupila, que esta gente estaba en otro mundo.
Yeah.
Yo, de los 5 o 6 videntes clásicos del Palmar, yo creo que ellos no mienten. Ellos ven verdaderamente a la Virgen. La Virgen, según mi criterio, no se aparece, pero ellos la ven.
Yeah.
Ellos no mienten, por eso pueden hablar después con esa fuerza que hablan de lo que están viendo y del mensaje que reciben.
Uh-huh.
Pero vamos, eso es... De eso no hay duda, de la calidad de los videntes y de la sinceridad de los videntes, de eso no hay duda.
Ya. Echamos un poco la vista atrás, eran 4 niñas las que vieron al principio a sus ojos, ¿no? Y luego fueron 3 videntes, los primeros antes de que llegara Clemente.
Antes de llegar a Clemente estaba Rosario Arenillas, estaba María Luisa Vila, estaba Pepe Cayetano, Antonio Anillitos, eso que me acuerdo yo ahora fundamentalmente. Todos esos tenían éxtasis frecuentes, y sobre todo la que más comulgaba místicamente era Rosario Arenillas, y además eran las comuniones más destacables, ¿no?
Uh-huh.
El mayor espectáculo era ese. También Paquita, una vidente se llama Paquita, esa vivía la pasión de Cristo como si llevara una cruz, iban dando, haciendo todas las estaciones del Via Crucis, y caía sobre el suelo que estaba seco después de haber llovido de cara y ni siquiera sentía un arañazo, era tremendo. Y estando en éxtasis de esos videntes del Palmar, tú les tocas en la mano y están fríos como el mármol, duros, la carne dura y fría como el mármol. Y ellos no notan nada, están en otro mundo. Uh-huh. En una ocasión, a Rosario de Arenilla, estaba al lado mío allí un maestro de escuela, de allí de la provincia de Sevilla. Y Rosario estaba teniendo una aparición. Era una noche cerrada, porque yo he pasado muchas madrugadas, ¿no? Y entonces le digo al maestro, haz una foto de donde está mirando la vidente, que digo, no va a salir nada, pero bueno, hazla por si acaso, ¿no? Hizo la foto, cuando le dio la foto y me la enseñó, pues yo fui a ver a la vidente, a Rosario. Rosario, ¿tú cuando ves a la Virgen, cómo la ves? Porque cada vidente la ve de una manera. Uh-huh. Dice, pues yo la veo que se forma una nube luminosa en forma de corazón, después de pronto esa nube se rompe por el medio y de ahí aparece, baja la Virgen o baja la aparición que sea. Y exactamente eso había salido en la fotografía.
Eso, exactamente.
Sí, lo que pasa en esa ocasión que salía volando de la nube era el Padre Pío con una cruz en la mano. Pero bueno, eso era. Y esos fenómenos, yo no los puedo explicar, pero vamos, la autenticidad de aquello no la pongo en duda. Como tampoco pongo en duda la autenticidad de los que están ahora allí. Y que yo lo he dicho en otra ocasión, el Palmar ahora mismo es una pequeña llamita, pero que acabará siendo una gran antorcha, porque los primeros videntes, los primeros creyentes han vuelto, están volviendo y están haciendo revivir aquello.
Es lo que te iba a preguntar, ¿qué ha pasado de ellos? Aunque al final hablaremos del asunto, los videntes originales, digamos, las niñas desaparecieron de la escena.
Las niñas desaparecieron automáticamente porque además ellas ni siquiera llegaron a ver a la Virgen.
Ya. Pero estos videntes que nos has dicho, o los que, principales protagonistas de la historia...
Estos sí, porque además han tenido la suerte o la desgracia para ellos de que apareció por allí el padre Félix Arana, que era sacerdote, había sido misionero creo que en Angola o en Senegal, y había colgado los hábitos, y bueno, pues en un viaje que hacía por allí por Andalucía se acercó por curiosidad a ver aquello. Ese es bastante amigo mío, el padre Félix, y claro, sigue siendo sacerdote. Y entonces cuando llegó allí, estuvo viendo el Palmar, y él fue testigo directo de dos milagros, que son extraordinarios. Él me decía a mí, dice, vamos a ver, Joaquín, si a ti te pasa lo que me pasó a mí, tú estás aquí como yo. Digo, pues no sé si estaría aquí como tú, no sé si me pasa eso, son cosas muy gordas, ¿no? Y él está allí, él aceptó ser obispo del Palmar, porque eso los obispos los nombraba a Dios directamente a Luis, hacer obispo a fulanito. Y te cogía, te pelaban la cabeza enseguida y te acababas siendo obispo. Y él aceptó ser obispo, fue obispo del Palmar, hasta que después ya, pues, Clemente lo expulsó de la orden.
Yeah.
O sea, eso es, sigue aceptando que es obispo del Palmar, pero es obispo cismático.
Yeah.
O sea que hay tres cismas en ese sitio. Uh-huh. El cisma de Clemente con respecto a la Iglesia Católica y el cisma de Félix con respecto a Clemente. Pero es este Félix el que ha conseguido agrupar otra vez a los videntes que habían quedado dispersos después del desprestigio que había caído sobre aquello. Los ha agrupado, los reúne todos los domingos según una misa que hace en latín, según el rito tridentino, que es preciosa, que cantaba por él, que tiene una voz maravillosa, y él está dirigiendo un poco eso, y a la vez les está cortando a los secuaces de Clemente y a Clemente los ingresos económicos que reciben del extranjero. Uh-huh. Pues se está dedicando con una paciencia tremenda a hablar con todos los enlaces que tienen el extranjero para convencerle de que dejen de mandar dinero, que eso es un disparate.
Yeah.
Fíjate, tal disparate puede ser que eso en un momento se llegó a pensar que podía acabar como acabaron aquellos locos de la Guayana.
Sí.
Porque Clemente han hecho en la catedral, creo que son 136 en la cripta, en tumbas, y me parece que son 136 el número de clero que tiene el Palmar en este momento.
Curioso.
O sea, que eso puede acabar, cualquiera sabe. No tienen contacto ninguno, los Clemente y sus secuaces, con los devotos de fuera.
Yeah.
Pero los devotos de fuera, los videntes, no se meten con ellos. Lo dejan ahí a su aire y cada uno va a lo suyo. Pero la Virgen ahora ya nunca más se ha aparecido a Clemente y a sus secuaces. Ahora se aparece al mismo que se aparecía antes.
Yeah. Hasta aquí la historia. Los datos históricos que vamos a seguir recopilando en este curioso asunto del Palmar de Troya lo haremos después de esa segunda introducción que ya ofrecen nuestros compañeros.
En noviembre de 1977, Clemente se autoproclama Papa, Gregorio XVII y su cómplice Manuel Alonso, secretario de Estado. Con sus viajes pastorales, Alonso ayuda a fortalecer a la orden. Su doctrina se extiende y sus riquezas también. Los carmelitas adoptan las costumbres y los ritos del Concilio de Trento, celebrado en la Italia del Renacimiento, donde se incluye el castigo físico. Todo a espaldas de la Iglesia Católica. Un año más tarde, un grupo de obispos abandonan la congregación. Automutilaciones y prácticas sadomasoquistas fueron denunciadas. Los insultos al Papa Juan Pablo II y el desprecio hacia la Iglesia Católica se ponen de manifiesto una vez más.
Cientos de personas aseguran haber presenciado fenómenos inexplicables en el Palmar.
El Papa Clemente presenta los estigmas más llamativos en la historia moderna de las apariciones. A través de sus heridas místicas han brotado docenas de litros de sangre. ¿Son sus estigmas un fraude? ¿Realmente se han observado globos y esferas luminosas sobre el Palmar? ¿Se ha aparecido allí el Padre Pío?
Estos y otros supuestos fenómenos paranormales parecen haberse producido en el Palmar. Veamos lo que opina nuestro invitado.
Seguimos dando más información y, como habías adelantado antes, Joaquín, evidentemente los fenómenos paranormales son ciertos, sí. Tú los has visto, sí, se producen.
Los he visto, sí. Ahí sí hay cosas admirables. Por ejemplo, una señora una noche en éxtasis, pues le ofreció a la Virgen a un hombre que estaba enfermo cerca de ella, y lo cogió estando con los brazos en cruz, con una sola de las manos, lo cogió y lo levantó en el aire, estuvo durante media hora en el aire.
¿Media hora en el aire?
Sin el mínimo esfuerzo. Y ya te conté antes, Manolito Fernández, que es uno de los videntes auténticos, es un hombre del campo, una gran persona, y yo lo quiero mucho. Pues Marito Fernández, cuando tiene los éxtasis, algunas veces canta en arameo. Canta en arameo, y eso lo escucharon unos catedráticos de árabe de Sevilla, y eso lo estuvieron analizando, y por lo visto son nanas que le cantaría la Virgen a su hijo, cuando era pequeñito, son nanas, y él no sabe casi ni hablar español, hablamos más español. Pero en fin, para milagros son grandes y de verdad sorprendentes los que me contó el Padre Félix, que además yo me los creo porque lo conozco mucho y me lo creo. Y el Padre Félix no se ha movido de allí desde que le pasó aquello.
¿Qué le pasó?
Pues uno de los milagros fue que él, cuando llegó, no dijo que era sacerdote. Él iba vestido de paisano, no dijo que era sacerdote. Y estuvo allí varios días merodeando, viendo lo que estaba pasando allí. Ya se le apareció la Virgen y estaba el hombre un poco tocado ya por el fenómeno religioso. Decidieron hacer una misa en una ermita que hay allí cerca. Iba a decir la misa un cura, un capitán castrense de Murcia, que también acabó siendo obispo del Palmar. Pues un grupo de devotos van a la ermita para decir una misa, y dice el padre Subirón, que se llama el capitán, el castrense, dice, bueno, ¿quién me va a ayudar a misa? Y dice Ofelis, pues yo te ayudo a misa. Y se ponen a decir misa. Y cuando llega el momento de la comunión, estaban ya los devotos ahí puestos de rodillas esperando la comunión, pues el padre Subirón abre el sagrario, saca el copón y estaba vacío, no había hostia, seguramente porque al que hubiera hablado de mitad se la había olvidado, ¿no? Alguna cosa así. Y dice, bueno, pues siento mucho que no puedo dar la comunión porque no hay forma de seguir. Entonces, Félix oyó, y también oyó esa voz, el padre Subirón, que decía, mirad la patena y empezar ya. Entonces miraron la patena y ahí había una sagrada forma encima de la patena.
La patena es esa especie de bandejita pequeñita de plato, sí.
Y la voz ya era autoritaria, venga, empezar ya. Y bueno, pues empezaron. Y me contaba Félix que cada vez que cogían una hostia de la patena aparecían dos más. Con lo cual comulgaron todos los que estaban allí, había 30 o 40, y sobraron hostias por un tubo. Si tú ves eso, ¿qué hubieras hecho? Pues de eso no lo sé. Luego ya, a raíz de aquello, el padre Félix dijo que él era sacerdote, pues se puso su sotana, alquiló una casita en el pueblo y decía misa allí, con el altar en la puerta de la calle. Y estando eso a los pocos días del milagro este, a los pocos días, digamos, un milagro da lo mismo como digamos, ¿no? Del hecho paranormal este de las sagradas formas. se pone a decir misa, llega el momento de la consagración, tiene a los muchachitos ahí, los monaguillos, echan el agua y el vino, consagra el padre Félix, se va a beber y se ha convertido en sangre. Entonces, sangre humana del grupo cero, RH positivo.
Se analizó incluso.
Sí, se analizó. Y de él, que vamos, se escupió la sangre de la boca allí en uno de los paños que había allí en el altar. Eso quedó perfumado, lo tienen metido en un relicario que está perfumado todavía. Y es curioso que coincide ese análisis de la sangre, pues, por ejemplo, con el análisis que hicieron de la de una sagrada forma que se llevaron desde la Leira a París, al Instituto de la Policía Judicial en París. Uh-huh. Y el doctor Cox, que fue el que hizo ese análisis, dice que con un bisturí le hizo a esa hostia una incisión muy fina, y de esa incisión comenzó a brotar sangre. Estuvo brotando sangre durante 24 horas sin parar, brotando la sangre, y que además esa sangre no se coagulaba. Y luego analizar la sangre del grupo 0 RH positivo. Y ese doctor, ese francés, llegó a más, porque dice, lo sorprendente de la sangre es que solamente se compone de 23 cromosomas, no de 46, lo cual demostraría que sangre virginal de una persona que ha sido concebida sin intervención de los dos sexos. Y entonces, eso era... entonces, bueno, a raíz de aquello, el padre Félix decidió quedarse allí, y totalmente convencido y devoto. Era, es un hombre que sabe siete idiomas, es doctor en teología, y él me decía a mí que los primeros mensajes que recibía Clemente, analizados teológicamente, no tenía ni el más mínimo error, siendo Clemente una persona inculta como es, no tenía ningún mínimo error, hasta que ya llegó un momento que empezó a desvariar. Porque Clemente, la verdad, no ha sido nunca, no ha sido siempre de la manera que es. Clemente hacía gala de un candor en los primeros tiempos extraordinarios. Yo te puedo decir que yo, que publicaba muchos reportajes sobre ellos, y a ellos eso les interesaba mucho, pues incluso me avisaban que fuera allí cuando iba a haber algo grandioso para que yo lo sacara en la revista y eso, pues me dejaban entrar en la sede del clero palmariano de la Santa Faz, pues seguramente sería el único que podía entrar allí, que precisamente era una de las primeras casas que compraron en Sevilla, en la calle Redes, una antigua casa de putas. Y ahí estaban, habían habilitado una de las habitaciones del abajo, al lado del patio, como capilla. Y estando un día allí en el patio de esa casita, estaban todos los sacerdotes palmarianos vestidos de marrón, metidos en la capilla, estaban allí pues, rezando y eso. Y Clemente estaba solo en un banco, o estaba solo delante del altar. Y de pronto empieza Clemente a decir, hermano, mirad quién ha venido San Juan de la Cruz. Y todos los demás callados allí, ¿no? Yo vas mirando por la puerta. Y ahora llega Santa Teresa de Jesús, ahora ya ha llegado el Padre Pío, y ahora así llegaba gente. Y ya dice el mismo Clemente, que eso hay que ser simple para decirlo, y sin no tener intención de mentir, dice, Dios mío, que no vengan más, que ya no cabemos. Y eso no solamente lo decía allí, delante de los demás, del resto del clero, sino que ellos, en una revistilla que tenían en una multicopista, que se llamaba Ecos del Palmar, lo publicaron como una cosa extraordinaria. Como que esas simplezas así, luego ya de ahí derivó, que eso no, yo no me lo explico bien, a ser el Clemente que es ahora, que verdaderamente, pues más bien parece un cerdo, ¿no?
Ahora os lo cuentas.
Una nueva experiencia de comunicación. Espacio en blanco.
Te me has adelantado un poco, Joaquín, a contarnos la historia de Clemente. ¿Cuándo llegó Clemente al Palmar? ¿Y cómo comenzó todo ese otro montaje diferente del Palmar de Troya?
Clemente fue al Palmar con su amigo Manuel Alonso, que trabajaban en la compañía sevillana de electricidad.
Sí, eran dos personas normales, casi analfabetos.
Sí, Manolo Alonso, este es abogado.
Sí.
Y Clemente no, Clemente estaba empleado allí. Pero hay que hacer notar una cosa curiosa, que a Clemente lo conocían en los ambientes homosexuales de Sevilla, le llamaban la Voltios, por eso es que trabajaba en el asunto de la electricidad.
La Voltios.
Pero bueno, eso es igual allá a ellos. Entonces, en un viaje que hicieron ellos a Cádiz, decidieron irse por ahí y ver por curiosidad aquel fenómeno. Uh-huh. Y lo que le pasó a Clemente fue nada más llegar allí al Palmar de Troya, cayó de rodillas, un éxtasis grandioso el que tuvo. Y a raíz de aquello los dos se dedicaron a divulgar y a defender lo del Palmar, se dedicaron en cuerpo y alma a ellos. Mm-hmm. Desde luego el cerebro de la banda es Manuel Alonso. Yeah. Y luego Clemente, pues en un principio arrastraba a todos los demás videntes y a los devotos, porque de verdad eran espectaculares las cosas que le pasaban. Uh-huh. Y los mensajes que recibía de la Virgen o de Dios. Uh-huh. Luego derivó, yo no lo explico bien qué le ha pasado a este hombre, ¿no? Pero apareció por allí el obispo vietnamita.
Sí, espera, antes de eso, en ese tiempo fue cuando le ocurrieron los estigmas y esa herida que brotaba litros de sangre.
Sí, sí, en la calle, en la casa de la calle Redes.
Primero cogieron una casa en Sevilla, ¿no?
Sí, en la calle Redes, una casa compraron ahí para sede de para refugiarse ellos, ¿no? Y luego ahí fue donde, cuando apareció el vietnamita, que tú no quieres que hablemos todavía de...
No, sí, ahora sí, si quieres ya, entramos con el vietnamita. Un obispo vietnamita que la CIA había sacado de Vietnam.
Sí, había sacado de Vietnam.
¿Católico?
Católico, sí, estaba jubilado. Y entonces, pues, se hizo un paseo por allí y vio a la Virgen. Entonces el hombre, pues, dijo, nada, esto lo tengo yo clarísimo, ¿no? Y ordenó 5 sacerdotes.
Sí, entre ellos a Clemente.
Ellos Clemente y Manuel Alonso, luego había otro, un gallego que se llamaba Camilo, un suizo que se llamaba Andrés Revés, que sí, había pertenecido a la CIA, y un tal Moulins, que era francés, y los hizo sacerdotes. Que el acta, además, está escrita en latín perfecto. Por el obispo, que era muy viejecito, yo lo vi con un puro habano, en fin, escrita en latín, con un pulso maravilloso y una letra, y un latín macarrónico de maravilla, ¿no?
Él podía hacerlo porque era un representante de la Iglesia Católica, supuesto, oficial de Roma, había estado...
Sí, siendo arzobispo, pues podía nombrarlos, y los nombró. Y luego, a los pocos días, los hizo obispos. Y luego ya desapareció de allí. Con lo cual, pues se produce el hecho curioso de que la Orden del Palmar, de la Santa Faz, y los sacerdotes son sacerdotes legítimos.
Católicos.
Sí, 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 sí. Y vamos, puedo dar más detalles de esto porque mi hermano en esa época, un hermano que tengo ahora que es magistrado en Sevilla, era juez en Utrera,
sí,
intervino en el proceso que le incoaron por usurpación de personalidad. Y lo ganaron los del Palmar.
O sea, demostraron que había sido un ordenamiento auténtico, real.
O sea, que ellos podían ser de frailes y de obispos y eso, puesto que eran obispos auténticos. Eran sacerdotes auténticos.
Ya. Incluso a ti te quisieron nombrar obispo, ¿no?
Bueno, a mí allí me
Dios,
ha pasado...
¿Dios te eligió para ser obispo también?
Sí, a mí me han pasado muchas anécdotas, pero y esta es una de las... Esta es muy graciosa. Luego hay otras peligrosas.
¿Nos lo vas a contar también, las peligrosas?
Sí, la peligrosa también. Esta es graciosa porque... En realidad yo difundía mucho las cosas del Palmar, porque eran unas cosas que a la gente le gustaba leer en la revista. Y ellos, yo creo que por congraciarse conmigo, dijeron, vamos a hacerlo obispo a este, y entonces ya va a escribir todavía muchísimo más, ¿no? Sí, y entonces uno que era ya obispo de Palmar, pues cayó en éxtasis, muy aparatosa, y por el suelo se estaba revolcando allí, y la gente lo rodeaba, yo estaba allá al lado, y de pronto se levantó con los ojos desorbitados y traía la mano cerrada así hacia mí, y dice, Dios me ha dado esto para ti, para que lo aceptes. Y decía la gente, ha venido del cielo. Yo no había visto llegar nada, claro. Y yo le digo, ¿y eso qué es? Dice, tú acepta lo que le ha dado Dios para ti, para que lo aceptes. Entonces lo cogí, era una cruz de obispo, la acusaban ellos. Y le dije, pues mira, cuando veas a Dios otra vez, le dices que muchas gracias, pero dimito en este mismo momento. Hasta ahí podíamos llegar. Pero yo creo que eso fue... Bueno, probablemente si digo que sí, aquella noche me pena la cabeza y me hacen obispo.
¿Cómo sí tendría que tratar entonces ahora eminentísima o ilustrísima?
Su eminencia, claro.
Su eminencia, sí. Don Joaquín.
Sí, igual que ha tenido una carrera estupenda allí. Porque luego a Manuel Alonso llegó a cardenal primado. Y al padre Félix Arana, como era un poco disidente y era un poco criticón y discutido, lo mandó a Valencia. Le dijo, a Valencia te vas tú si quieres, que yo me quedo aquí. Y entonces lo excomulgó. Hay mucha gente en el Palmar que está excomulgada por Clemente.
Sí.
Y algunos condenados a muerte, entre ellos yo.
¿Condenados a muerte? Antes de que me cuentes eso, ¿cómo surge que le hacen Papa Clemente? ¿Cómo es el paso?
Pues coincidió cuando la muerte de Pablo VI.
Sí.
Estaba Clemente, estaba en un viaje apostólico por Venezuela y por ahí por Sudamérica. Entonces los obispos que ya había en el Palmar, pues esperaron que regresara Clemente, se reunieron el conclave de obispos y nombraron al Papa Clemente. Como era un conclave de obispos, pues nombraron su papa, que además fue gracioso porque la fumata blanca esa que hace
el Vaticano.
Habían puesto una especie de chimenea con un tubo y el humo salía, o salía negro, o salía blanca, hasta que por fin consiguieron hacerlo salir. Por lo cual, Clemente, que adoptó el nombre de Gregorio XVII, es un papa legítimo, no el legal, porque el legal es el que está... Pero, en fin, es legítimo.
Esto iba a decir, nos estábamos tomando un poco a broma, pero dentro de la estructura de la Iglesia sería un papa legítimo, no legal, porque no está reconocido, pero sería Gregorio XVII, según él, el de la gloria de la oliva, el último papa según la lista de San Malaquías,
sí,
antes,
sí,
del fin del mundo.
Sí. Él se apoya, además, de que unas apariciones que hubo en Esquioga, no me acuerdo si el año 29 o así, ya la Virgen dijo a quien se apareció que aparecería en Tierra de Olivos y eso, uno que sería papa. Y, claro, él dice que se refería a él, pero sí, además entra, concuerda con las profecías de San Malaquías y desde luego es tan papa como el otro papa, y ahí está, tiene su catedral, hace sus ritos, da sus documentos pontificios, que tiene una imprenta de hacer documentos pontificios que son dignos de leerse, las cosas que se le ocurren. Y hasta eso se vino a complicar, además, pues con que intervino ahí mucho la ultraderecha, ¿no? Clemente ordenó santos a Franco, a Carrero Blanco, a San Primo de Rivera, fue una cosa tremenda, ¿no? Ese hombre se enloqueció, de estar siendo un vidente de los más importantes, el más importante de Palmar de Troya, y sincero y inocente, pues ahora se ha convertido en un auténtico demonio.
Ya. De repente él tuvo un problema y se quedó ciego. No sé si fue un accidente o...
Sí, fue un accidente muy extraño. Y yo fui a verlo al hospital, a San Sebastián. Yo estaba informado de todo. Entonces, regresando de un viaje de Francia, con otros obispos en un coche, en un Opel, tuvieron un accidente en la autopista de San Sebastián a Bilbao. Y el coche volcó y no le pasó nada a ninguno. Y a Clemente solo que una astilla de cristal se le atravesó los dos ojos y se lo sacó. Entonces yo llegué al día siguiente al hospital de San Sebastián y estaba Clemente con una venda puesta en los ojos. No sabía todavía que se había quedado ciego, pero habían tenido que sacar los ojos del todo, que esos documentos de los médicos existen. La total, no sé cómo se llama, ¿no?
Sí,
arrancarle los ojos y corte de nervios y todo, es imposible. Que luego Clemente dijo, cuando se enteró, que la Virgen le había dicho que volverían a aparecer los ojos el 18 de julio. Y es el motivo de que se enfadara conmigo, porque yo escribí un artículo diciendo, dice Clemente que le van a salir los ojos como a los caracoles. Y entonces se lo ofendió mucho, que yo me metiera con el Papa.
Ya, él era Papa ya en aquel momento.
Era Papa, sí.
Increíble, auténtica historia del Palmar de Troya contada por uno de sus protagonistas, una de las personas que vivió y que estuvo siguiendo de cerca todo aquello.
Un obispo de misionario.
Obispo de misionario. Es su ilustrísima. ¿Por qué le amenazaron?
Bueno, me amenazaron porque... Pues la amenaza fue por la cosa más absurda, porque yo había escrito un libro recopilando muchos de los artículos de la revista, y al final acababa con un párrafo que decía, así va el cisma, va a toda vela, y si Dios no lo remedia, Clemente acabará siendo papa. Y entonces eso ya fue anatema y todas esas cosas. Y luego ya lo de los ojos de los caracoles, pues yo no puedo aparecer por allí, ¿no?
Te excomulgaron y eres...
Te amenazaron de muerte, sí.
Te amenazaron. ¿Quién fue quien te amenazó de muerte?
Amenaza el mismo Clemente, las homilías que dice, unas homilías en latín mezclado con andaluz. Y entonces anatema y amenaza a quien le da la gana y lo dice, lo suelta y se acabó. Claro, yo no le hice caso, no me afecta en absoluto, está excomulgado por Clemente. Y está amenazado, pues no creo que llevara a cabo la amenaza de ninguna manera.
Ya, sin embargo no vas por allí, ¿no?
Tengo mis precauciones, voy, pero cojo mis precauciones.
Te pones barba y otras cosas para que no te conozcan.
Sí, hombre, yo hace ya años que a Clemente no lo veo. Y el Clemente a mí no me puede estar ciego, ¿no? Pero yo tengo fotografía con Clemente agarrado del brazo y todo, o sea que vamos a tener cierta...
¿Sin saber que eres tú?
No, sabiendo que
sabiendo que eres tú, antes de esa amenaza.
Sí, sí. Sí, es muy curioso. Cuando yo escribí el libro, yo fui a ver a los del Palmar y le dije, he escrito este libro, a ver qué les parece. Y dice, pues habrá que preguntarle a la Virgen, a ver qué le parece el libro.
¿Y le preguntaron?
Sí, bueno, pues que pregunte usted a quien quiera. Yo, si usted me vende en el libro, le dije yo, yo le doy a usted la ganancia que se lleva la distribuidora, que es un 35%, para obras del Palmar, claro. Bueno, pues deje usted el libro que le preguntaremos a la Virgen. Y aquella noche le preguntaron a la Virgen.
La Virgen dijo
seguramente. La Virgen se apareció y abrió el libro, lo besó por la página, no sé qué, que hablaba del Pozo de los Milagros, y dijo, este libro me gusta, venderlo. Y vendieron muchísimos libros. Luego no me los pagaron, pero vendieron muchos libros.
¿Quieres entrar en los otros mundos? Espacio en Blanco.
Un viaje hacia otros mundos.
Han pasado los años, muchos quizá. El Palmar continúa allí, con sus construcciones, con su basílica. Pero pocos saben lo que ocurre dentro.
Intentemos averiguarlo con la ayuda de nuestro invitado.
Joaquín, pues cuéntanos, quizá antes de lo que ocurre dentro de la basílica, ¿cómo se construye la basílica? Porque es un pedazo de basílica, ¿no? Sí. Que ha costado cientos de millones de pesetas.
Calculan que por encima de los 3.000 millones de pesetas.
3.000 millones de pesetas.
Sí, con las aportaciones de los devotos exclusivamente. Uh-huh. Devotos españoles y devotos irlandeses sobre todo y norteamericanos. Hubo una temporada, varios meses, que a mí me enseñó un corresponsal de la revista Interview, recibos de aportaciones de que venían directamente de un banco de Nueva York por valor de 100 millones de pesetas al mes.
¿Al mes?
Al mes. Uh-huh. Y bueno, la basílica la han levantado, y eso lo decía yo antes, que se beneficiaron mucho de los trabajadores de la aldea, claro, porque el que mejores jornales pagaba, desde luego, era Clemente. Y se dio un caso curioso, porque claro, la catedral la hicieron de acuerdo con lo que Dios había dicho. Uh-huh. Le dijo, tenéis que hacer una catedral con estas medidas, y le dio los planos a Clemente, digamos, ¿no? Uh-huh. Y cuando ya estaba la catedral casi terminada, estaban las torres hechas, pues apareció Dios un día. Dice, pero estáis tontos, ¿qué estáis haciendo aquí? Esas torres no son como yo he dicho que fueran. Pero bueno, dice, no, que tirarlas y hacerlas otra vez. Y las tuvieron que tirar y hacerlas otra vez. Que ahora habían hecho unas torres que eran más bajas que la cúpula, que ellos parecía un monstruo, parecía un cangrejo visto desde lejos, ¿no? Pero Dios hizo que le repitieran parte de la obra. Y la obra está prácticamente terminada. Y ahí las aportaciones siguen llegando, pero como decíamos hace un rato, en menos cantidad porque se le está cortando el suministro con las intervenciones del padre Félix. Pero aún así ya han hecho un capital muy grande, tienen muchas casas que son suyas en la aldea del Palmar, tienen muchas casas en Sevilla y tienen un capital bastante saneado, creo yo, que en el futuro no tendrían problema los 136 que pertenecen a la orden en seguir subsistiendo de esos...
Gracias a las aportaciones de la gente.
Sí, sí, sí.
Decías también que debajo de la catedral han construido 136 tumbas.
Sí, en la catedral 136 tumbas hay ahí que están destinadas a ellos, a los que pertenecen a la orden. Ahora ya no hay más peticiones de entrar en la orden. Es decir, eso tuvo su época dorada. Y ahí siguen los convencidos, los devotos de Clemente, los secuaces, que les digo yo, y hacen una vida pues totalmente al margen del pueblo y al margen de los demás videntes y al margen de las apariciones.
Yeah.
Como que ellos viven en Sevilla, ellos se trasladan en 5 o 6 furgonetas que tienen todas iguales, se trasladan desde Sevilla allí a hacer sus oraciones por la tarde, entran directamente, aquello es la catedral está protegida por un auténtico búnker, una muralla de piedra de 1 metro de grosor. Uh-huh. Que hubo tiempo que tuvo guarda jurado con escopetas por encima de la
¿sí?
de la muralla, sí, Allí ellos hacen su vida, hacen sus ritos, acaban los ritos, cogen las furgonetas, marchan a Sevilla otra vez y no tienen contacto con nadie. Y en Sevilla, la verdad es que la gente lo respeta, no se mete con ellos, hace una vida totalmente a su aire, pero desligado de todo lo demás.
Ya, en algunos lugares aparecieron informaciones del Papa Clemente en la feria, me parece que era de abril, tomando finitos y gambas.
Sí, es muy aficionado cosas. Ahora, este muy gordo, aficionado a las gambas y al buen fino. Por eso digo yo que Clemente ha cambiado mucho. Y luego, bueno, pues a mí me contó, a mí personalmente, el obispo Subirón, del que antes nombramos, que fue uno de los protagonistas de un milagro, que tuvo que salir corriendo de la habitación de Clemente porque Clemente lo llamó a capítulo y lo que quería era, le hizo unas proposiciones deshonestas.
Sí.
Sí, y salió corriendo, o sea que
se lo quería cepillar vulgarmente.
Sí, 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 vulgarmente, pues ven aquí a capítulo, que aquí te pillo, aquí te mato, ¿no? Y entonces puso el obispo Félix, que tiene una iglesia en la aldea del Palmar, puso una bombilla en lo alto de un palo encima de la veleta. Esto es para obispos descarriados que sepan dónde se pueden refugiar cuando los ataque Clemente.
Espacio en Blanco. Todos los viernes y sábados de 2 a 4 de la madrugada. Dirigido por Miguel Blanco. Entra en el mundo del misterio.
Decíamos que era una historia curiosa esta del Palmar de Troya y sobre todo quien nos la está contando, Joaquín Gómez Burón, todo un personaje. Hay todavía un poquito más, nos tienen que contar algunas otras cosas que le ocurrieron, no os lo perdáis. Y después viene otro maestro, Germán de Argumosa, con algunas psicofonías impactantes. Será en la segunda hora del Espacio en Blanco. Una mínima pausa, os dejamos con las noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias y luego seguimos. Queremos seguir estando con vosotros aquí en Radio Nacional de España, en este Espacio en Blanco. No os vayáis, enseguida regresamos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Y regresamos después de la noticia de las 3, las 2 en Canarias. El mundo mágico del Espacio en Blanco vuelve a inundar las ondas de Radio Nacional de España. Un placer continuar aquí con estos programas especiales de Navidad, esta noche con auténticos maestros que nos abrieron las puertas. Nos estábamos contando la historia de las apariciones del Palmar de Troya. Nuestro invitado era una de las personas que estuvo allí, que incluso le quisieron nombrar obispo, Joaquín Gómez Burón. La historia continúa así.
...136 personas, hombres y mujeres allí también.
Sí, sí, porque al principio llegaron también allí una serie de devotas, había muchas extranjeras. Y entonces con vino, eso siempre, en el Palmar siempre da las órdenes Dios o la Virgen, con lo cual no hay discusión posible.
Claro.
Yo le hablaba al mismo Clemente, pero bueno, decía, Clemente, si esto va en contra de lo que dice el Papa, Dios dice esto, y el Papa dice esto, ¿quién tiene razón?
Claro,
bueno, Dios. Pues según ese criterio, pues se dijo que se formara la orden de una orden femenina que existe en el Palmar de Troya, de las Carmelitas de la Santa Faz, que viven independientemente de ellos, como es lógico, y además están sometidas a una disciplina muy rígida. Así como a ellos les dice Dios, les dio hace unos años unas normas de vida y de convivencia, les decía, podéis fumar al día dos paquetes de tabaco, o en su equivalencia en puros. Podéis comer tal, le decía, quiero que os alimentéis bien porque tenéis que estar fuertes para la gran batalla que os espera. Yeah. Las monjas comen solamente arroz blanco durante semanas y semanas, es decir, son bastante machistas en este sentido. Mm. Pero bueno, ahí conviven los dos.
Ya. ¿Están en Sevilla la orden?
La orden, las dos, las monjas y las de ellos, los obispos y sacerdotes del Palmar. Se trasladan, además llevan las furgonetas de distinto color.
Sí.
Porque son blancas las de los obispos y verdes las de las monjitas, ya, que acuden allí.
En alguna ocasión también había salido una información, lo decíamos en esa introducción, que había habido datos de sadomasoquismo, actitudes bastante extrañas entre los miembros de la orden.
Sí, uno de los miembros de la orden se castró.
Sí.
Sí, como penitencia. Eso es una cosa de lo más sadomasoquista, ¿no? Por la bronca de Clemente se castró y tuvo un proceso judicial en Sevilla, que acudió a la policía. Mm. Y se lo investigaron y de verdad lo que pase dentro de las paredes de la sede que tienen en Sevilla, eso lo conoce poca gente, pero ahí debe haber de todo.
Ya. Yeah. ¿Tú por qué crees que Clemente cambió de ser ese ser cándido que tú conociste al principio a todo esto que ha ocurrido? Y además con una advertencia, él dijo que iba a recuperar la vista, que la Virgen o Dios, lo acabas de comentar hace un momento, y que ese sería un poco el signo de su verdadero poder.
Sí,
o...
sí. Que le iba a recuperar el 18 de julio, además. Eso como los caracoles, porque no tenía ojo, como va a recuperar la vista, pero bueno. Y todavía está esperando el milagro de recuperación de la vista.
Ya.
O sea, él espera que un 18 de julio le salgan los ojos otra vez por intervención de la Virgen. Pero el cambio de Clemente, pues, es inexplicable, ¿no? Porque la primera etapa de ellos fue muy dura en el Palmar. Mm. Porque ya olvidémonos de que era homosexual o no, que además eso no importa. Ellos, el dinero que conseguían ganar entre Manuel Alonso y él, lo gastaban en hacer estampitas para difundir la Virgen del Palmar y estas cosas así. Estaban dedicados a esas apariciones en cuerpo y alma, verdaderamente, ¿no? Mm. Luego, en el momento que los hicieron sacerdotes y obispos, ya que yo cambió, y bueno, yo recuerdo que eso tengo información muy directa de cuando los recibió el arzobispo de Sevilla, porque yo le pidieron una audiencia al arzobispo de Sevilla. El arzobispo de Sevilla no me acuerdo quién era entonces, se llamara Bueno Monreal, no me acuerdo bien. Pero ya por fin se decidió a recibirlos. Y entonces los recibió con mucha sorna y con mucho cachondeo, porque según los vio entrar, como iban vestidos ellos, que iban con unas cadenas compradas a un moro, o sea, por 5 duros, y unos crucifijos de madera y unas capas marrones y eso, les dijo el arzobispo, porque qué elegante vienen ustedes, ¿no? Entonces se enfadaron y se fueron y ni llegaron a hablar con él. Yo digo que ese de tomarlo a broma que ha pasado en el Palmar, pues le ha perjudicado mucho al Palmar. El Palmar, más que eso, es el Palmar. Es el Palmar al margen de Clemente. Uh-huh. Y si tiene que seguir siendo, lo será, y si no, pero independientemente de Clemente. Clemente es un quiste que hay ahí y que ahí quedará. Yeah. Por años y años. Pero el Palmar seguirá, supongo yo.
Un poco tu versión, por ir ya delindando y tratando de sacar conclusiones, es que, bueno, viene en el negocio, tanto Clemente como la otra persona, Manuel se llamaba, ¿no?
Manuel Alonso, sí.
Manuel Alonso, y bueno, lo han aprovechado ese negocio, esos cientos, miles de millones que han llegado del extranjero y aportaciones de devotos y de fieles de la aparición de la Virgen, montaron la basílica y, claro, sus cuentas corrientes están muy llenas de
sí. Sí, sus cuentas. No, y además siguen recibiendo todavía donaciones, ¿eh? Uh-huh. De los devotos, y hay un grupo de devotos que son muy muy fieles y sigue habiendo donaciones. Y ahora, pues bueno, la verdad que cuando ellos están en su basílica dejan entrar a la gente.
Sí,
ahí se puede entrar. Uh-huh. Se puede entrar, es un sitio muy siniestro, pero se puede entrar, y ahí ellos están haciendo sus ceremonias. Por supuesto, es un rito tridentino, porque no, otra cosa no admite.
Eso te iba a preguntar, ¿qué tipo de rito lleva? Y un poco luego después la posición de la Iglesia Católica Oficial, digamos.
La posición de la Iglesia Católica Oficial es esa que te digo, del desprecio.
Ya.
O sea, ni siquiera ha querido entrar en discusión con ellos.
Ya. Sin embargo, desde un punto de vista, no sé si legal, pero hay dos papas y el papa es tan auténtico como Juan Pablo II, ¿no?
Sí, pues bueno, eso lo sabe todo el mundo. Quiero decir, lo que pasa es que son legítimos los dos, pero sí, solamente es legal el del Vaticano, aunque Clemente dice que Palmar llegará a ser el Vaticano.
El Vaticano.
No sé qué pasará cuando muera Juan Pablo II.
Hay una profecía, hablamos contigo en un programa de profecías, sí, que dice que el Vaticano desaparecería.
Sí.
Solo faltaría que realmente el Palmar se hiciera el Vaticano.
Bueno, pues eso estaría dentro del contexto de todas maneras, ¿no? No, y creo que se me olvide contarte que en el Palmar también había ciertos peligros, ¿no? Porque es contagioso, el fervor religioso exaltado es contagioso, y en las apariciones también. Solamente ven a la Virgen un grupo muy selecto de personas.
¿Los elegidos?
Los elegidos, los videntes de siempre, ¿no? Pero los demás también dicen que la ven, o llegan a verla por un proceso histérico, ¿no? Yo una madrugada que estaba allí viendo lo que pasaba para sacar información para la revista, pues un grupo de unas 40 personas estaba rezando allí en medio de la finca a la luz de una bombillita que había allí, ¿no? Y era una cosa, bueno, con unas flores y unas velas que había ahí. Y entonces, pues yo seguía el argumento de lo que estaba pasando por lo que hablaba la vidente. Dice la vidente: mirad, hoy viene nuestra madre con el niño. Y todo el mundo decía: es verdad que viene con el niño. Yo estoy convencido de que los demás no la veían. Uh-huh. Ella sí, pero llorando, es una cosa de verdad, una histeria tremenda. Viene con el niño. Y entonces le dice: madre mía, déjanos al niño un ratito en brazos. Y la Virgen pues le dice que sí, porque la vidente hace un gesto de recoger al niño así en el aire y lo mece, y ay, qué guapo y qué bonito, esas cosas así. Y bueno, en ese éxtasis, la vidente dice la Virgen que se acerque mi hijo Joaquín, que se refería a mí. Y en esas ocasiones, cuando la Virgen interviene a través de la vidente, lo que la vidente te diga o te haga es lo que te hace la Virgen a ti.
Sí.
Es una ejerce de intermediaria. Yo me acerqué, me dio un beso y me dijo: hijo mío, utiliza bien tu inteligencia para contar lo que está pasando aquí. Ese fue el mensaje que me dio, que además está grabado,
sí,
en una cinta. Bueno, yo me dio un mensaje, después me retiré de allí y siguió, aquello duró como media hora, aquel éxtasis. Y ya la Virgen, pues parece que dijo que se tenía que ir, porque empezaron a decir todos: no, todavía no, un ratito más. Y la Virgen diría que no, me tengo que ir. Dice: bueno, pues despediros del niño. Y se ponen todos en fila, que se van despidiendo del niño, dando un besito en el pie. Y papi, y claro, pasaron todos menos yo. Y que dice la Virgen que falta uno por despedirse. Y entonces yo dije: pues miren ustedes, me estaban mirando a mí, si no se quiere ir, que no se vaya, pero yo no paso al mundo, yo no veo nada. Y luego lo pensé enseguida, digo: esto es peligrosísimo, ¿no? Porque es que ahora dice la Virgen, dice, a por ese, y es a por ese si no tiene remedio, ¿no? Como que ese fanatismo es peligroso. Pero bueno, me imagino que no más o no menos que en los demás lugares de apariciones que hay.
Su Ilustrísimo, ha sido un placer que hayas estado esta noche con nosotros. Yo tenía muchas ganas de hacer este programa contigo. Gracias.
Me gusta que me hayas tratado con el respeto que un obispo merece.
Claro, lo que pasa es que eres un obispo con poca fe.
Con poca fe y con poco episcopado, porque me duró 10 segundos el tiempo que tardé en dimitir.
Joaquín Gómez Buró, nuestro invitado esta noche. Ha sido una delicia estar contigo. Gracias.
Muchas gracias, igualmente.
Espacio en blanco.
Un viaje hacia otros mundos.
Toda una aventura la de nuestro invitado Joaquín Gómez Burón, la que vivió ahí en el Palmar de Troya, pero una visión clara y concisa, concreta de lo que ahí estaba ocurriendo y sigue ocurriendo todavía. Era uno de los maestros que visitaba este primer programa del Espacio en Blanco. Pero hay más, no podía faltar otro, la persona que nos enseñó a todos la parapsicología, el maestro de maestros, don Germán de Argumosa. Le saludamos, ese es nuestro segundo tema, nuestro segundo invitado en este programa de hoy.
Nuestro siguiente invitado, ya tristemente desaparecido, es toda una leyenda en nuestro país. Hace años estuvo en nuestro programa y hoy queremos rendirle este homenaje de reconocimiento, gratitud y respeto con sus propias palabras. Se trata de Germán de Argumosa. Esta es parte de su biografía. Germán de Argumosa nació en Torrelavega, Cantabria, en el año 1921. Entre sus familiares y antepasados figuran juristas y médicos muy notables. Conoció el sufrimiento de la guerra civil al alistarse con 14 años como voluntario en el bando nacional, lo que no impidió su posterior enfrentamiento a Franco, que llegó a condenarle a muerte por dirigir contra él la toma de Torrelavega. Argumosa, acusado y procesado por delito contra la seguridad del Estado, compartió prisión con Enrique Tierno Galván, a quien le unió una muy profunda amistad por encima de sus diferencias filosóficas y políticas. Según Hans Bender, uno de los estudiosos más reconocidos del mundo, Germán de Argumosa es una de las primeras figuras de la parapsicología mundial. Argumosa se dio a conocer para el gran público por su vinculación con el caso de las teleplastias aparecidas en 1971 en Belmez de la Moraleda, el caso paranormal más importante de la historia. La investigación de Argumosa, galardonada con el premio de la Sociedad Suiza de Parapsicología en 1977, cuya entrega incluyó pronunciar una conferencia en la Universidad de Berna, concluyó en la autenticidad indudable de dichas teleplastias. El impulso que movió su actividad fue una profunda vocación filosófica, que incluía la seguridad de que los hechos paranormales no pueden ser ignorados cuando se persigue una completa interpretación del mundo y del hombre. Recibió invitaciones como filósofo de la Universidad Internacional de Maternac, Luxemburgo, y de la de Santiago de Chile, entre otras. Posteriormente fue reconocido como el filósofo que introdujo en España el estudio de la parapsicología y de los fenómenos paranormales, convirtiéndose en todo un maestro. Los próximos minutos los pasaremos a su lado y escucharemos algunas de sus psicofonías. Será muy interesante, no os lo perdáis.
Don Germán de Argumosa, ¿cómo está usted?
Hola, Miguel.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
¿Contento de que estés de nuevo en el programa?
Y yo, de estar contigo.
Te veo súper bien, el tiempo no pasa por ti. ¿Has hecho algún pacto?
No me hagas preguntas. No me hagas preguntas comprometedoras.
No me extrañaría nada. Germán es una de las personas que introdujo la parapsicología en nuestro país. ¿Desde cuándo llevas tú hablando de ello, Germán, de la parapsicología?
Pues mira, la verdad es que si te digo todos los años que llevo en la parapsicología, se va a poder calcular perfectamente todos los años que tengo. Y son muchísimos. Bueno, pues para que tengas una idea. El primer libro que yo leí, no impuesto por profesores ni sugerido por los padres, es decir, un libro que a mí pues me llamó la atención sin que nadie me hablase de él, fue el Tratado de Metapsíquica de Risset, que tenía un hermano mío 10 años mayor que yo en su biblioteca.
Fascinante.
Y esa era mi lectura cuando tenía por 12 años.
12 años. Sí. Lo tenías guardado, supongo, para que no te lo vieran, ¿no?
Justo, sí, lo leía por las noches, hasta que una noche estaba tan embebido en la lectura que mi madre me pescó infraganti y con el buen sentido me cogió el libro. Luego volví a hacerme con él, pero me costó mucho tiempo dar con el libro, sí.
Germán, ¿y por qué ese interés tuyo por este tema cuando parece que no es tan serio, al menos como cuentan?
Pues es muy curioso el origen, porque claro, no hay efecto sin causa. Es muy curioso el origen. Yo había venido oyendo en mi casa, oyendo hablar de un antepasado mío, don Diego de Argumosa, por el que es la calle Argumosa de aquí de Madrid. Y don Diego fue una autoridad mundial en el campo de la medicina. Era catedrático de anatomía aquí en Madrid, en la Universidad Central. Pues yo oía comentar en mi casa que don Diego, a mediados del siglo pasado, operaba previa hipnosis. Y esto que parece muy moderno y muy reciente, muy nuevo, como es lo del parto sin dolor, ya lo hacía él. Sí, señor. Y lo hacía con hipnosis, con lo cual las señoras daban a luz cooperando con el médico en la medida en que el médico lo precisaba, porque era mediante hipnosis, que no es lo mismo con estas preparaciones actuales, que es sencillamente por el procedimiento de la sofrología, es decir, mediante la sofronización, que no se llega a la hipnosis, que se induce a la persona para que en un momento dado responda, en la medida en que uno desee que responda, que el médico desea que responda, para que tenga el parto, pues, en fin, lo mejor posible, y además, pues, con las menores molestias posibles. Bueno, pues yo oía hablar de este antepasado mío, y claro, mira, que yo me llamaba la atención. O sea que el fenómeno de la hipnosis, por el fenómeno de la hipnosis, que no es un fenómeno paranormal, yo entré en interés por la parapsicología. Porque independientemente de este antepasado mío, es que ya en mi familia, en mi tiempo, conocí a un tío médico que digo que le conocí porque realmente pues murió con muy pocos años, yo tenía muy pocos años, en fin, le recuerdo malamente. Otro no, murió mayor, otro hermano de mi padre, pero tío Roberto, que era como se llamaba este tío mío al que estoy aludiendo, hipnotizaba admirablemente. Y yo recuerdo, siendo pues muy niño, recuerdo oír cosas del tío Roberto. Y luego, ya siendo mayor, otro hermano de mi padre, tío José, también un médico, que este me contaba lo que hacía mediante hipnosis. Por eso, estando yo en el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de aquí de Madrid, estando yo en ese departamento con Solas, el catedrático de metafísica, muy amigo mío, una gran persona. Bueno, pues estando yo en el departamento, hablé a los alumnos, porque me venían de todas las facultades. Hablé a unos alumnos, la mayoría eran de medicina, de facultades de medicina, de la hipnosis. Y de la hipnosis como terapia. Pues bien, el entonces rector, no voy a dar el nombre, y en ausencia mía, cosa muy fea, dijo en un claustro, en una reunión de profesores, dijo que yo estaba introduciendo en la mente de los universitarios ideas mágicas. Esto es increíble. Esto es increíble.
Si te parece, te corto un poco, vamos con esas ideas mágicas. Sí. Este es nuestro invitado, Germán de Argomoza, y esta noche con él, perdón, vamos a intentar meternos muchas ideas mágicas en la cabeza. Germán, yo quiero preguntarte, después de tantos años, metido en tantos berenjenales como has estado, casas encantadas, fantasmas, psicofonías, de las cuales hablaremos después y escucharemos alguna, ¿cuál es el caso que más te ha impactado, los casos que más te han impactado?
Enseguida voy a hablar de estos casos que me pides, pero antes, si me permites...
¿Cómo no?
Voy a hacer un breve comentario a una cosa que has dicho en la introducción sobre si la parapsicología, yo prefiero decir parapsicobiofísica.
Parapsicobiofísica.
¿Es o no es ciencia? Yo sé que tú sabes que es ciencia, pero claro, tú estás hablando desde opinión de la mayoría. Yo quiero decir que es ciencia, pero quiero decir que es ciencia no porque sencillamente yo piense que así es, después de los muchísimos años que vengo investigando fenómenos, conociendo fenómenos que han investigado otros en relación con los grandes de la parapsicobiofísica, ahora se puede decir ya que es una ciencia, y es una ciencia rigurosa. Desde que el año 69 la parapsicología entró por la puerta grande en la Asociación Norteamericana para el Avance de las Ciencias, ya nadie puede decir que no es una ciencia. Uh-huh. Sí. Porque esta asociación hila muy fino y solo mediante la seguridad, la convicción de que se trataba de una ciencia, dio entrada a la parapsicobiofísica en su seno.
¿En qué año me dijiste?
1969.
Sí. Perfecto. Aclarado, te lo pensaba preguntar al final, bueno, eso, si era una ciencia.
Aparte del año, por ejemplo, 53, que fue cuando se creó la cátedra de parapsicología en la Universidad de Utrecht. Uh-huh. En donde estuvo hasta su muerte hace unos años un gran amigo mío, el célebre profesor Tanjaev, psicólogo y uno de los grandes parapsicólogos. Uh-huh. Aparte de los departamentos que en distintas universidades tratan de la parapsicología, o como yo digo, de la parapsicofísica. Aparte también de la Universidad de Venezuela, en donde hay una facultad de parapsicología.
Uh-huh. Conocemos a uno de sus catedráticos.
Que hay uno de ellos, precisamente, me parece que es ahora el que ha escrito una historia de la parapsicología, en donde me trata de una forma que no merezco.
Sin duda es una ciencia la parapsicobiofísica, como tú dices. Vamos, si te parece, a los casos que más, sí, te han impactado.
El primer caso que le voy a contar es muy breve, pero es interesantísimo. El primer caso me lo contó, y después yo hablé con las personas que habían intervenido, un fraternal amigo mío, que me autorizó a dar su nombre, Alberto Basalo de Bomber. Esta persona cultísima se ha movido siempre en el mundo de los libros y bibliófilo, entró a interesarse por las cuestiones parapsicológicas desde el más radical escepticismo hacia esos temas. Entre otras cosas, porque es una persona sumamente religiosa, católica. Y todos sabemos que dentro del catolicismo a estos fenómenos se les ha mirado siempre de reojo. Actualmente hay una cátedra de parapsicología en la Lateranense de Roma, que precisamente está en ella mi gran amigo Res, el profesor Res, sacerdote. Pero hasta hace poco tiempo la iglesia miraba muy mal todos estos sucesos. Para ella, o era Dios quien estaba detrás cuando se daba en un contexto religioso y las manifestaciones se consideraban positivas, o era el diablo. No había término medio. Esto es muy importante, que señalemos esa faceta de la personalidad de Alberto. Porque vemos hasta qué punto tuvo que hacerse después violencia para reconocer un hecho que ni era sobrenatural ni era diabólico, que no podía interpretarse en ninguno de esos dos contextos. Y ahora vamos al hecho. Se encontraba en el despacho de una librería que él tenía precisamente, creo que era en Gran Vía, en los sótanos, creo recordar que la tenía entonces. Era la librería y luego se ascendía por una escalera, primera planta, y allí tenía el despacho. En aquel despacho nos reuníamos con cierta frecuencia personas que teníamos como común denominador el entusiasmarnos con los libros, el querer cada día saber un poco más. Pues bien, él se había encontrado casualmente grabando música, le entusiasmo la música, grabando música clásica, se había encontrado con unas extrañas voces que no estaban en el original. Y como ya sabía de esto por mí, se quedó muy impresionado y me lo comentó. A partir de ese momento, acudía a conferencias mías, leía todos los libros de parapsicología que podía. Y un buen día, en una reunión con varios amigos en su despacho, no se le ocurre otra cosa ante el escepticismo de varios de los que allí estaban, desde ya la convicción de que había fenómenos paranormales auténticos por lo que había él experimentado, no se le ocurre otra cosa que decirles, plantearles lo siguiente: bueno, ¿y qué diríais vosotros si ahora pido a uno de mis empleados que suba un libro que vosotros, cualquiera de vosotros, señalaréis, y hacemos aquí una psicofonía diciendo, pidiendo que se nos diga cómo empieza la página 59 del libro que vaya a subir?
Casi nada.
Los que estuvieron allí me comentaron que todos sin excepción estaban convencidos de que Alberto se había vuelto loco, sencillamente. Bien, bajo unos riesgos llamó a uno de los empleados, dijo: quiero que suba usted este libro. El libro era la novela Los que vivimos, que me la regalaron, yo lo tengo, me lo regalaron después de esto. Bien, pero antes de esto hizo la siguiente introducción poniendo el magnetófono en marcha: quiero que me digáis cómo empieza el libro que se va a subir de la librería en su página 59. Subieron ese libro y ese libro empieza, se calcula. Y es lo que había dicho la voz.
Se calcula.
Sí, señor. La respuesta en la cinta fue: se calcula. Cuando subieron el libro, cuando señaló este amigo suyo el libro, subieron el libro, le abrieron en la página 59, se calcula. Ese libro también lo tengo yo.
Espacio en blanco. Un viaje al mundo de lo desconocido.
Ahí estaba esa primera historia que nos contaba Germán de esa calcula. Yo no sé si pedirte una explicación. ¿Explicación?
No la hay.
No la hay.
Lo más honrado, cuando no hay una explicación.
Sí, es decir,
cuando
sí.
No se conoce, lo más honrado es decir, no la hay.
Hay una segunda historia también que quiero que me cuentes, que nos cuentes esta noche.
Hay otra muy interesante, también relacionada con la psicofonía, que yo prefiero, en lugar de psicofonía, prefiero decir parafonía, porque la psicofonía precisamente hace referencia a la psique, y entonces ya prejuzga la naturaleza de la causa que opera. En cambio, parafonía está al margen de lo normal, es paranormal, pero no prejuzga, como el término psicofonía. Pues bien, otro amigo mío, este no es escéptico, en fin, de entrada, sino interesado desde los comienzos, me pidió en una ocasión que hiciésemos conjuntamente una experiencia parafónica. Muy bien. Entonces a mí se me ocurrió lo siguiente. Iba a salir de viaje, tenía que marchar a Albacete. Y le dije, oye, mira, hoy es viernes. El domingo, a las 12 en punto, yo voy a volver el miércoles. El domingo a las 12 en punto de la noche, pon el magnetófono. En silencio, claro. Deja que corra la tinta en silencio. Y yo, a esa misma hora, voy a dejar también correr mi cinta. Y no te voy a decir qué voy a preguntar, qué voy a solicitar, porque no lo sé, ni quiero saberlo. Lo que se me ocurre entonces. Bien. Llega el domingo, ya, le dije, y el lunes lo mismo, y el martes. El miércoles, como ya he dicho, regreso. Este amigo mío, la verdad es que cuando le propuse esta experiencia, se quedó un poco dubitativo y me dijo, ¿pero tú crees que si tú no estás vamos a lograr algo? Porque estaba convencido que la parafonía se producía cuando yo estaba, en fin, haciendo la experiencia. Pero a tantos kilómetros, unos 240 kilómetros, pues, en fin, dudaba muchísimo de que en su cinta se grabase algo. Y bueno, vamos a hacer, yo voy a hacer la experiencia, a ver qué ocurre. Oye, llega el domingo, a las 12, como siempre me autorizó a que diera su nombre, lo voy a repetir aquí. Pongo el magnetófono en marcha para grabar y digo, solicito de las voces desconocidas que no se grabe nada en el magnetófono de Diego de Dueñas. Esto el domingo, el lunes y el martes. Y yo me preguntaba, pero qué estupidez. ¿Pero por qué he pedido que no se grabe nada? Tenía que haber pedido que se grabara algo. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué habré dicho yo esto? Bien, llego a Madrid, hablo con él, le pregunto, ¿qué? Y me dice, el domingo nada. Y el lunes, tampoco. Y pensaba yo para mis adentros, claro, si las voces me han hecho caso, pues nada. Yo dije, no grabéis. Y lo que exactamente se grabó en su magnetófono es, no podemos grabar. Asombroso.
Una explicación.
Asombroso.
Una explicación, Germán, antes de pasar a la segunda parte. ¿Eh? Una explicación. Son inteligentes esas, evidentemente deben de serlo, ¿no? Cuando contestan.
Mira, todos estos fenómenos, en fin, en general, no solamente. Estos fenómenos de efectos físicos. En todos ellos, evidentemente hay una causa. Pero en algunos de estos fenómenos, pensar en una causa que no sea trascendente no explicar absolutamente nada. Es preferible callarse, sencillamente. Porque una hipótesis que sea más difícil de aceptar que aquello que se pretende aceptar por la hipótesis, no sirve, no es útil, sencillamente. Entonces, ¿para qué? Sí, yo podía dar aquí hipótesis, pero resulta que las hipótesis que pudiera dar resultan mucho más, pero mucho más incomprensible que el fenómeno, sencillamente.
Si te parece, seguimos adelante y tratamos de escuchar.
Iván, perdón. Sí. Por supuesto que lo que digo de trascendente es también en hipótesis. Lo que sucede es que hay hipótesis que en fin, que se pueden manejar, porque pueden tener alguna explicación, y hay otras que sencillamente que no son útiles por lo que acabo de decir.
Nuestro invitado Germán lleva un montón de años recopilando estas voces, parafonías. Creo que traéis una grabación.
Sí.
Yo no te digo nada. Escuchamos algunas.
Bueno, pues vamos a poner alguno de estas.
Espero que yo haga una aclaración. Yo cuando escuchaba estas parafonías en la radio me entraba un miedo tremendo. Si hay gente que se siente, que es un poco sensible, que se vaya a otra emisora, que escuche otras cosas y que luego vuelva si quiere, porque hay veces que se le ponen los pelos de punta.
Sobre todo, en fin, al final, ya advertiré, porque siempre advierto, hay una al final que esa es muy peligrosa de escuchar cuando la persona es un tanto hipersensible.
Perfecto, pues vamos con esas psicofonías. Bueno,
la primera que vamos a escuchar es, esta es también una pregunta, hablo con Raudive. Es muy interesante porque se obtuvo esta grabación cuando unos amigos volvían con nosotros, con mi mujer y conmigo, de San Galen. Habíamos estado con el profesor Alessandro Maider, un físico, catedrático de física de esta disciplina en esa universidad, muy interesado por los fenómenos parafísicos. Pues bien, entre Berna y Lausanne, yo les dije a estos amigos nuestros si tenían inconveniente en que hiciésemos una experiencia, ellos encantados. Eran las 12 de la noche, en una de las habitaciones pusimos en movimiento el magnetófono sin hacer ninguna pregunta, y nos encontramos con el siguiente la siguiente expresión en español. Hablo con Rodríguez, vamos a escucharla.
Se ha escuchado dos veces.
En el original, no se repite. Yo lo repito porque hay dificultades, sobre todo cuando no se tiene el oído entrenado, hay dificultad para poder entender, no en todas, pero sí en la mayoría, estas introducciones paranormales. La siguiente es bastante clara y es una expresión como si la causa quisiera uno tentarle por la vanidad. La introducción dice así, la introducción paranormal: Dios te hace caso. Ahora vamos a escuchar una voz que quienes se consideren un tanto sensibles no deben de prestarle atención, deben de taparse los oídos. Es una voz femenina que en un tono realmente angustioso exclama: tengo miedo. A continuación yo pregunto, ¿quién tiene miedo? Y hay una respuesta impersonal. Contestando, fui yo. Seguidamente, una expresión muy divertida. Es una voz femenina, muy joven. Esta se grabó en el Palacio Linares y que en un tono, pues un tono muy adecuado para lo que está pidiendo, está hablando en la intimidad de dos, pues en ese tono, escuchen, porque se entiende bien, pero es una expresión muy baja. Obtenida en el Palacio de Linares, esa voz dice: quítame la falda. Y también, en dicho palacio, con cuatro amigos míos, uno de ellos, todos llevábamos un magnetófono, uno de ellos me pidió hacer una parafonía, una psicofonía. Pusimos en movimiento los aparatos, y ese que me lo había pedido también me dijo que hiciese yo la pregunta, y yo le contesté que prefería que la hiciese él. La pregunta que formuló fue la siguiente: ¿hay algo realmente importante en estos momentos que nos podáis contar? Esto ocurría un mes antes de la Guerra del Golfo. Pues bien, a los pocos minutos se había obtenido esta grabación. ¡Qué mundo, Bagdad! Y a continuación, la guerra se avecina. Esto ocurrió un mes aproximadamente antes de ese conflicto. Vamos a escuchar. La siguiente son unos cuantos segundos. La siguiente, por favor, esta sí que, si alguno de ustedes cree que puede quedar afectado por lo que vayan a escuchar, por favor, no escuchen. Se obtuvo en fecha reciente, hace muy pocos años. Son, pues, nada, no llega lo que yo traigo, no llega, creo que a un minuto, o todo lo más posible a un minuto, de 10 minutos ininterrumpidos de una grabación que es para mí lo más importante que he obtenido.
10 minutos seguidos.
Primero por la duración, por el número de diferentes voces que intervienen como en unas discusiones tremendas, por la diversidad de ruidos que se dan, y porque hubo una noticia de muerte de uno de los presidentes que se cumplió. A los 20 días se hizo otra grabación, también en el mismo sitio, y fueron 20 minutos de grabación, salvo dos o tres a mitad de la misma, que están en blanco. Están en blanco. Y en donde también hubo cosas importantísimas. Lo que yo les voy a poner ahora no es una voz que dice te mataré, ya te tengo, y da el nombre de uno de los presentes que murió, porque no se puede poner. Simplemente lo que van a oír ya es suficiente. Y por favor, repito, quienes tengan la más pequeña sospecha de que puede esta grabación afectarles, que no la escuchen. Vamos a ver. Antes, vean, presten atención, los que puedan escucharla, presten atención para ver si oyen esta voz que se repite en los 10 minutos. Y aquí sale, parece que son tres veces. Dice agua, agua. Más adelante, que ya no se escucha en este tiempo, que lo vamos a poner ahora, más adelante se oye agua, agua, me ahogo, me ahogo. La persona que murió, murió ahogándose y pidiendo agua.
¿De verdad?
Hay 12 testigos, ¿eh? Hay un acta firmada por los 12 testigos. Y todas las personas muy cualificadas, ¿eh? Muy cualificadas. Bien, vamos a escucharlo.
Thank you.
Había varias voces, yo no he sido capaz de reconocer lo que decían, hermano.
Es muy difícil.
Es difícil.
Yo tengo recogido algunas de las cosas que dicen, pero es muy difícil. Son realmente unas voces, además son varias voces que se interfieren, ¿eh? Que se montan unas sobre otras, como si quisieran taparse, unas tapar a otras, en fin. Pero lo importante es, en esta pequeña muestra, en los 10 minutos, claro, no hay tiempo para que yo ahora, en lo que nos queda de minutos, pues no hay tiempo para decir todo lo que se puede decir de esta grabación. Lo que sí creo que tú habrás entendido es, en un tono de angustia que apenas se puede pronunciar, la causa que está operando es agua, agua.
Más dramáticamente.
Y en lo que sigue, que no he puesto, se repite varias veces agua, agua, me ahogo, agua, agua, me ahogo.
Y esa persona dices que murió ahogada.
Hay esa otra voz que he dicho antes, de una voz femenina, que en un tono terrible, amenazante pero terrible, empieza diciendo, ya te tengo, y menciona a uno de los presentes. Ya, pero en ese tono, ¿eh?
Yeah.
Vamos, en un tono peor, todavía peor. Ya te tengo. Y a continuación se oye, te mataré, te mataré, te mataré. 3 veces.
¿Dónde se hizo esa psicofonía, Germán?
Si se en las afueras de Madrid. No puedo decir nada más. No puedo decir más.
¿Y había 7 personas, dices, o cuántas seréis?
12.
12 personas.
12 en esta grabación, y me parece que 11 o 12 en la que se hizo a los 22 días.
Que salieron de...
Bueno, afortunadamente, en fin, la persona en cuestión no supo, porque precisamente para evitar, y no obstante, con motivo de esta grabación, ha habido de los presentes, concretamente hubo una persona que tuvo que someterse a una cura de sueño. Hmm. Porque estuvo una serie de noches sin poder dormir, cuando dormía eran unas pesadillas espantosas, en fin, y tuvo que tener tratamiento psiquiátrico.
No me extraña. Terroríficas esas voces que nos traía el maestro Germán de Argumosa. Por hoy, con ellas, terminamos. Pero la radio continúa aquí, en Radio Nacional de España. Nosotros regresamos mañana en un programa especial en el que queremos que todos los que estáis ahí, todos nuestros oyentes, seáis protagonistas y nos contéis los temas que queréis para este nuevo año. Los apuntaremos y poco a poco irán pasando esos invitados por aquí. Será una edición especial del Espacio en Blanco. Disfrutar del fin de semana, recordar nuestra segunda cita mañana de 2 a 4, de 1 a 3 en las Islas Canarias. Disfrutar también de la Navidad. Feliz año para todos y nos vemos mañana aquí en Radio Nacional de España. Y ahora hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Cuidaros.